buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Dejadme que empiece con unas palabras del Financial Times. Cito, los estadounidenses se sienten mejor con respecto a la economía, pero no le dan crédito a Biden por ello. Según una nueva encuesta, aproximadamente el 48% de los votantes dijeron que ahora vivían cómodamente o que podían hacer frente a los gastos con un poco de sobra. En la primera semana de marzo, frente al 43% en noviembre de 2023, cuando el Financial Times hizo la pregunta por primera vez. Casi un tercio de los encuestados dijo que las condiciones económicas generales de Estados Unidos eran excelentes o buenas a principios de este mes, frente a poco más de una quinta parte en noviembre. Pero, a pesar de todo esto, el índice de aprobación económica de Biden deja mucho que desear, con un 36%, a pesar de que Estados Unidos genera o registra el mayor crecimiento y el descenso más rápido de la inflación de todas las grandes economías avanzadas. El desempleo se mantiene cerca de mínimos históricos, mientras que el mercado laboral sigue al alza y en Wall Street el Standard & Poor's 500 ha alcanzado máximos históricos de toda la historia, claro. ¿Qué está pasando? ¿No debería esto gustar a los votantes? El mañanero de hoy lo quiero dedicar a la situación económica de Estados Unidos, que, como veis, no está tan clara. Algunos dicen, esto está genialmente, y otros claramente no están dando visos de que esta sea la situación. ¿Y cómo influye esta falta de consenso sobre la economía o cómo podría influir en las elecciones de noviembre, que, como sabéis, serán las elecciones por la presidencia de Estados Unidos, el país que, digamos, pincha y corta en el planeta, y qué puede significar todo esto para Bitcoin? Recordad que podéis suscribiros a la newsletter y así recibir un mail mío los sábados. Esto en la página web. Bien, ¿por qué los americanos no están contentos con Biden si la economía va supuestamente tan bien? Muy pocas veces se pierden elecciones si la ciudadanía se siente más rica. Así que si el porcentaje de personas que aprueban la gestión de Biden no es tan alto como se esperaría, claramente algo no está tan bien como parece arrojar esa encuesta con la que he abierto el mañanero. Y quizás tengamos una pista de lo que realmente está pasando si observamos los ahorros para la jubilación de los americanos, los famosos 401ks o, bueno, básicamente los planes de pensiones que se crean por los empleados junto a sus empleadores para la jubilación de dichos empleados. Si miramos estos 401ks, estos planes de pensiones, vemos que 2024 por ahora arroja cifras récord, no de ahorro e incremento de ese dinero para las pensiones, sino de retiradas de dichos planes, algo que se puede hacer solamente para hacer frente a gastos totalmente necesarios, como por ejemplo gastos médicos, pago de alquiler o celebraciones de funerales. Es decir, la gente está tirando de ese ahorro, de esas pensiones que tienen ahorradas para cuando llegue la jubilación, tirando de ese ahorro para hacer frente a gastos hoy, a gastos que además no son gastos superfluos como comprarse una nueva funda para el iPhone, sino para hacer frente a, pues eso, gastos muy necesarios como por ejemplo gastos médicos y el pago del alquiler. El sistema este de pensiones, el 401k, permite sacar hasta la mitad, no todo, pero sí hasta la mitad, para emergencias, con la idea de que luego lo devuelvan. Pero realmente la mayoría nunca devuelve o nunca consigue, sí, digamos, recuperar ese dinero que ha sacado y meterlo de nuevo en ese plan de pensiones. Claro, si vemos que hay un récord de personas sacando dinero de esos planes de pensiones para hacer frente a gastos hoy, gastos muy necesarios, claramente la imagen que esto nos da es muy distinta de esa con la que he abierto el mañanero, en la que los votantes decían que vivían cómodamente. Porque, además, esto de los 401ks, esto de los planes de pensiones, nos da una imagen de lo que está pasando con aquellos que tienen esos planes de pensiones, con aquellos que tienen esos 401ks, es decir, con aquellos que tienen empleo y por tanto tienen ese plan de pensiones con su empleador. Los que no lo tienen no pueden tirar de este ahorro a futuro. Y podemos ver un poco cómo está la situación en aquellos que no lo tienen. Y es que otra encuesta nos muestra que el 57% de los estadounidenses no pueden hacer frente a un gasto inesperado de $1,000. Ellos, o estos, no pudiendo tirar de ahorros, porque no los tienen, solo pueden acudir a las tarjetas de crédito que suelen cobrarte unos intereses del 24%. Un poquito menos que la mafia, pero ahí, como dice Peter Sentons. Al final, las alternativas son esas, tirar del plan de pensiones, si lo tienes, tirar de tarjeta de crédito y pagar un 24%, si no lo tienes, o, y aquí nos acercamos un poco a las elecciones, esperar a que venga un futuro mejor. Y es aquí donde la figura de Trump gana enteros para las elecciones. ¿Qué pasa si la economía sigue así, digamos, si sigue dando visos de que supuestamente está bien, pero realmente está muy mal? Pues muchos estadounidenses buscarán un cambio y el cambio tendrá la forma de persona con el pelo escaso y un tono anaranjado. ¿Y qué puede traer Trump a la economía global y a la economía americana en particular? Bueno, pues para esto podemos atender a un artículo reciente publicado por Nouriel Roubini, conocido por todos, bueno, por sus malas apuestas sobre Bitcoin, pero bueno, hay pocas personas exentas de este delito, y también conocido por el apodo Doctor Doom, que es... bueno, pues como Doctor Apocalipsis o algo así, vamos, que no es un tipo que invitarías a una fiesta o a una cena para que te alegre la velada, vamos. Bueno, pues al respecto de si Trump gana las elecciones, Doctor Doom tiene cosas que decir. Cito a Nouriel: si Donald Trump gana las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre, el mundo se desestabilizará aún más. Bueno, ¿qué iba a decir? No, ya os he dicho que no es un tipo muy alegre. Bueno, pero veamos exactamente a qué se refiere. Cito: es importante reconocer que Trump y Biden comparten prioridades de política exterior. Vamos, que los dos miran a lo que está fuera de Estados Unidos, que para Estados Unidos es, bueno, una amalgama de países impronunciables, y lo miran con las mismas prioridades, más o menos. Ambos son beligerantes con China y lo seguirán siendo. Tanto Biden como Trump, dice Nouriel, han sido firmes partidarios de Israel, pero también reconocen desear una normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí. La mayor diferencia, si acaso, entre Trump y Biden estaría en las cuestiones de la OTAN, Europa y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Algunos, dice Nouriel, temen que Trump abandone Ucrania y deje que Rusia gane la guerra. Bueno, a este respecto, la verdad es que cada día que pasa parece más probable que esto ocurra con o sin Trump en el cargo de presidente de Estados Unidos. Pero bueno, hemos visto que en lo que es política o geopolítica, tanto Biden como Trump no cambiarían demasiado. De hecho, Trump empezó con la pelea con China y Biden ha seguido igual. O sea que realmente no tienen visiones muy distintas en cuanto a la geopolítica, o al menos no parece, sobre el papel que las tengan. Pero entonces, ¿qué cambiaría realmente si viene Trump y se quita Biden? Bueno, sigo citando a Roubini: la mayor forma en que una segunda administración Trump afectaría a los mercados es a través de sus políticas económicas. Bueno, empieza a ser un poco más interesante esto. Dice: no hay duda de que las políticas proteccionistas estadounidenses se endurecerían. Trump ya ha dicho que impondría un arancel del 10% a todas las importaciones que lleguen a Estados Unidos. El tipo arancelario medio es actualmente de alrededor del 2%, y presumiblemente aranceles aún más altos a las importaciones procedentes de China. Esto desataría nuevas guerras comerciales. Ya existe una con China, bueno, pues con otros países, incluso con sus aliados, los europeos, los surcoreanos y demás. Una guerra comercial mundial, dice Roubini, reduciría el crecimiento y aumentaría la inflación, lo que la convierte en el mayor riesgo geopolítico que los mercados deberían tener muy en cuenta en los próximos meses. Cierro cita. Trump, como sabemos, y aquí estoy de acuerdo con Dr. Doom, es muy fan de fomentar la economía americana a costa del resto. Pero realmente no me parece algo muy distinto de lo que la economía americana ya está haciendo, sean por políticas de Trump o políticas de Biden o por políticas de quienes realmente están gestionando el Estados Unidos, que sería, digamos, el aparato burocrático que soporta a ambos candidatos o a ambos partidos. Y es que, esto lo comenté en uno de esos mails que mando los sábados, bueno, si vemos lo que ha pasado la última década, el comercio de Estados Unidos con el resto del mundo se ha reducido. De hecho, a Estados Unidos el resto del mundo le da un poco igual, francamente. Y es que su consumo interno es el que hace la mayor parte del trabajo para sostener la economía y no necesita vivir tanto de las importaciones o las exportaciones, sobre todo estas últimas, para sostener su economía. O sea, que lo que le interesa es principalmente lo que ocurre dentro de Estados Unidos y, por tanto, una serie de aranceles que dificulten el comercio aún más con el resto del planeta, pues sí, es preocupante, pero más preocupante para el resto del mundo que exportaría menos o tendría más difícil vender en Estados Unidos que para Estados Unidos en particular. Dos implicaciones, por tanto, de todo esto que ha comentado Nuriel Rubine sobre la posibilidad de que Trump llegue al poder, y luego una tercera. Las dos primeras que quiero comentar son que el dólar podría perder atractivo, sobre el papel al menos. Realmente vemos que, a pesar de que Estados Unidos o el papel de Estados Unidos en el comercio global es cada vez menor, el dólar y su importancia es cada vez mayor. O sea que, aunque sobre el papel el hecho de que Estados Unidos se salga, digamos, del comercio global debería quitarle importancia al dólar, realmente no estamos viendo esto, pero bueno, en teoría algo así podría pasar. Y la segunda implicación es que la política monetaria americana, esto es lo que hace el Banco Central, la Reserva Federal, podría empezar a acompañar lo que hace la política fiscal, es decir, lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Ahora mismo estamos en una situación en la que la política fiscal está como peleada, digamos, está riñendo con la política monetaria. Mientras que el Banco Central lo que hace es subir tipos para que los bancos estén menos incentivados a... Bueno, más incentivados a prestar, pero la gente esté menos incentivada a pedir préstamos. Y contrayendo la cantidad de liquidez que existe en el mercado. Por otro lado, el gobierno lo que está haciendo es gastar como si no hubiese un mañana, sacando más dólares al mercado. Entonces, digamos que no están haciendo las cosas a la par. Lo que uno quita, el otro da. Pero si llega Trump al poder, es muy probable que a Jerome Powell, quien está al cargo de la Reserva Federal, le mande a, no sé, cultivar boniatos y ponga a otro que haga más las cosas según le guste a Trump. Si ocurriese eso, si tuviésemos una política fiscal laxa y un banco central también laxo, pues bueno, te puedes imaginar lo que podría ser el gasto de Estados Unidos en el sentido de creación de nuevos dólares. Lo que me lleva a la tercera implicación, que apunta directamente a Bitcoin. Las dos primeras, en todo lo que he dicho, yo creo que ya apuntan a positivas para Bitcoin, pero bueno, la tercera, digamos que se refiere directamente a Bitcoin. Y es que Trump lanzó recientemente una línea de zapatillas con la marca Trump. A ver, esto son cosas de Estados Unidos y que explican o que explican un poco lo que comentaba antes del mercado interno americano. Claramente, en ningún otro país el presidente podría lanzar una marca de zapatillas y venderla. Bueno, da igual. El caso es que lanzó esa marca de zapatillas o esa línea de zapatillas con la marca Trump y en una entrevista posterior dijo: me di cuenta de que muchas de las zapatillas se pagaron con Bitcoin. Y luego no podía creer la cantidad de dinero que había entrado en Bitcoin por esas zapatillas. Cuando le preguntaron si él mismo había comprado Bitcoin, Trump dijo: no, pero a veces dejo que la gente pague con Bitcoin. Y en otro momento de la entrevista, dijo Trump, he visto que ha habido mucho uso de eso, refiriéndose a Bitcoin. Uso en la medida de ahorro y uso en la medida de, bueno, pagar zapatillas con Bitcoin. Y dijo, y no estoy seguro de querer quitarla en este momento, añadió. Esto fue lo que dijo Trump en lo referente a Bitcoin, que la gente lo estaba usando, que estaba viendo que eso servía para algo, que le estaba molando el dinero que le estaba entrando con eso y que, por tanto, no estaba seguro de querer quitarla en este momento, en el sentido de no estaba seguro de querer eliminar Bitcoin, ¿no? Si llega al poder. Y quiero centrarme en esa frase, en esa palabra, ¿no? Querer quitarla. Que me parece que es bueno que lo diga así, porque de esta frase se destila que piensa que puede controlar Bitcoin. Y es bueno que piensen que lo pueden controlar. Así que, por todo esto, que llegase Trump al poder, me parece que, bueno, sería positivo para Bitcoin. Dejadme 30 segundos para recordaros dos cosas y luego quiero hablar de por qué el oro y el Bitcoin deberían estar muertos. Dejadme 30 segundos, como digo, para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com, y que podéis ayudarme al tiempo que os ayudáis si compráis Bitcoin a través de Relay y lo guardáis luego en una BitBox, que es este dispositivo, este USB que te permite la autocustodia de tu Bitcoin. Y he de decir, además, anunciar que tanto Relay como BitBox ahora han puesto mucho esfuerzo en permitir el uso de Lightning a través de sus servicios y productos. Ahora puedes transferir con Lightning desde Relay y puedes transferir con Lightning desde BitBox. O sea que muy interesante cómo estos servicios productos te permiten interactuar con la capa superior de Bitcoin. Y como digo, quería continuar hablando del oro y Bitcoin. Y es que hay un artículo del Atlantic que comenzaba el otro día diciendo lo siguiente, cito: esta mañana Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Cierro cita. A ver, realmente no importa cuándo oigas esto, porque parece ser que cada mañana está alcanzando un nuevo máximo histórico. Dice, o continúa diciendo, el Atlantic: parece imposible que esto se produzca. Tras 15 años de existencia, la tecnología Bitcoin no ha demostrado ningún caso de uso serio. Claramente, estos no han comprado zapatillas de Trump con Bitcoin. Dice, el hecho, continúa The Atlantic, de que nadie se ponga de acuerdo sobre para qué sirven las criptomonedas no ha impedido que la capitalización de mercado de todas ellas supere los 2,5 trillones de dólares, siendo Bitcoin un 1,5 trillones de todo esto. De hecho, dice The Atlantic, su absoluta inutilidad puede incluso haber ayudado. La falta de consenso sobre el propósito de las criptomonedas podría ser la razón por la que nunca mueren. Quien también anda sorprendiendo a la gente es el oro, que sorprende con sus máximos históricos en un momento en que no podría ser, esto no puede ser. Muchos analistas del oro y otros mercados financieros se echan la mano a la cabeza diciendo esto no puede ser, no puede ser que el oro esté en máximos porque los intereses que pagan los bonos están por encima de los tipos de interés, entonces los tipos de interés son reales, los intereses son reales, entonces no puede ser porque el oro tendría que subir solamente si los tipos reales son negativos, pero fíjate qué locura, ¿no? El oro no está cayendo, sino que está subiendo, no tiene sentido. Y encima, si observamos lo que está pasando con los ETFs de oro, vemos que están perdiendo dólares, es decir, que los occidentales, los que viven en Occidente, están sacando dólares de esos ETFs y aún así sube el oro. ¿Qué locura es esta? La respuesta a estas preguntas, ya vengo yo con ella porque claramente no quiero que se vuelvan locos, la respuesta a estas preguntas aparentemente insondables está en la economía y concretamente en el dinero. En Asia se está comprando todo el oro posible para escapar a su mal dinero y peores alternativas. Antes, para escapar a su mal dinero, compraban casas. Como ahora comprar casas es muy mal negocio, en China particularmente, pues se están comprando oro. Y en Occidente se ha empezado a poner de moda Bitcoin, también por esta misma razón. Si el dinero es mala inversión, pues mejor me quito dinero y me meto un poco de Bitcoin. Por tanto, el dinero fiat se nos presenta como el problema y la respuesta al misterio. Y no lo ven porque lo tienen delante. Vamos un momento a Argentina. Y es que Argentina parece estar consiguiendo huir de la necesidad de imprimir más pesos. El objetivo del gobierno de Milei, como sabéis, como he comentado aquí varias veces, ha sido quitar el cepo, ese control cambiario entre el peso y el dólar. Pero claro, no puede hacerlo, no puede lanzarse ahí al ruedo y quitar este cepo hasta que la creación de pesos esté controlada, hasta que la impresión de esta Bitcoin deje de atacarnos con fiereza. Y para ello es imperativo quitarse la montaña de deuda que vence este año y que no se podría pagar por Argentina sin imprimir más pesos. Es decir, no puedes quitar el cepo si no te controlas la cantidad de pesos que se van a crear, y no vas a poder controlar la cantidad de pesos que tienes que crear si no puedes quitarte la deuda esa que vence ahora y que es inmensa. Y en este sentido, Argentina dio un gran paso ayer. El Ministerio de Economía, dirigido por el ex operador de Wall Street, Luis Caputo, apunte importante, dijo el martes que había canjeado títulos por valor de 42,6 trillones de pesos, 50.300 millones de dólares, que representan el 77% de los instrumentos del Tesoro con vencimiento este año por otros instrumentos que vencen entre 2025 y 2028. Es decir, ha cambiado deuda que aprieta hoy por deuda que ya apretará mañana. Y es que el mañana es otro día, y todo lo que venga mañana, mejor que venga hoy. Es decir, esto es un swap de deuda y la razón principal por la que pusieron a Caputo ahí. Como comenté en el mañanero, en el que anuncié, o bueno, comentaba el anuncio de Caputo como ministro de Economía, lo que hice en ese mañanero fue centrarme en la figura o en la carrera de Caputo como vendedor de bonos de Hispanoamérica. Y es que había estado gran parte de su carrera en Estados Unidos vendiendo bonos de estos países a los inversores occidentales. Vamos, que el negocio de Caputo de toda la vida, su negociado, lo que pilota, lo que controla, es la venta de bonos. Y eso es lo que tiene que hacer. Tiene que vender bonos, cambiar bonos, hacer lo que sea con los bonos para que los bonos dejen de vencer este año y que así te puedas quitar de imprimir más pesos. En el momento en el que consigas esto, dejarás de crear shitcoins y entonces podrás eliminar el cepo cambiario y dar rienda suelta a la competición de divisas en Argentina. Así que, oye, bien por Caputo, que está haciendo pues eso, lo que sabe hacer. Al final no es tan difícil como poner a una persona que sabe hacer algo a hacer aquello que esperas que haga. Y quiero cerrar el mañanero de hoy hablando de qué hacer si te envían 68 bitcoins. Este es un escenario interesante que encontré en Quora, esta página web de preguntas y respuestas. Bueno, pues comentaba uno, vete a saber si es fake, pero si es falso, pero bueno, me parece un escenario interesante. Y es que decía uno hace un año que le habían enviado 68 bitcoins a un monedero. Y se preguntaba, o preguntaba más bien, a Quora, ¿qué hacer con ello? ¿Qué hago con estos 68? La respuesta que le daban era muy buena y creo que viene al caso. No creo que a ti se te produzca o se te dé esta situación en la cual de repente te entren 68 Bitcoin en un monedero de controles, pero es aún así un caso interesante. Lo que decían en esa respuesta es que claramente eso no ha sido un error. O sea, que no te han enviado 68 bitcoins metiendo una dirección de un monedero y se han confundido y te ha caído a ti. Eso es tan improbable que no puede pasar. Entonces, lo que es más probable es que eso sea el producto de un robo. ¿Qué robo? Bueno, pues imagínate que tú tenías una dirección en una bolsa, ¿vale? Y un hacker ha conseguido hackear esa bolsa, sacar bitcoin de todas las direcciones que existían en esa bolsa. Y luego se ha intentado mandar ese Bitcoin a una dirección suya. Y se ha confundido. Y lo que ha hecho ha sido mandar no a su monedero, al monedero del ladrón, sino mandar a una de las direcciones de las cuales ha robado. En este caso, sería la dirección de ese que dice, oye, ¿qué hago? Me han enviado 68 Bitcoin. ¿Qué hago de repente? O sea, que es posible que, o es probable, al menos, que esto haya sido lo que haya pasado. Que el ladrón que robó a uno y muchos más le acabase enviando Bitcoin a uno de los que robó, lo cual, bueno, sería irónico. Pero, claro, ¿qué hace esa persona con esos 68 Bitcoin? Bueno, pues no lo puedes devolver, claro, pues si se lo devuelves al ladrón, pues no tiene demasiada gracia. Tampoco lo puedes denunciar, ¿no? ¿Qué haces? Se lo mandas le dices al gobierno que esto se ha producido. Realmente el gobierno no tiene posibilidad de perseguir al ladrón, muy probablemente esté fuera de esa jurisdicción en la cual se encuentra el que ha conseguido las 68 Bitcoin. Entonces, si no puedes denunciarlo, porque no va a llevar a ningún sitio, tampoco puedes devolverlo, porque tampoco es bueno, pues le decían, quédatelo y espera. Porque, claro, tienes que esperar porque realmente tienes el producto de un robo. Entonces, no puedes hacer uso de ello porque sería aprovecharte de algo robado. Entonces tienes que esperar a que ese delito de robo prescriba y entonces pues ya podrás usarlo. Así que de alguna manera lo que le decían a este señor es que holdease y que esperase holdeando hasta que ese delito prescribiera y entonces pues mira, 68 Bitcoin. Si realmente eso pasó y esa persona hizo lo que le dijeron hace un año, este año debe estar muy contento o muy tenso. Muy tenso también puede ser, pensando que igual desde aquí se va para abajo y pierde la oportunidad de vender a estos niveles. Bueno, una historia interesante. Y dejadme cerrar con la necrológica de hoy, en la que tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy, y no hace mucho tiempo, de un tal David Rummelhart, psicólogo cognitivo e informático, buen mix, que realizó importantes contribuciones a los campos de la inteligencia artificial, especialmente ayudó al desarrollo de lo que se denomina como backpropagation. ¿Y qué es eso del backpropagation? Bueno, pues imagina que estás tratando de enseñarle a una IA a identificar frutas por fotos. Al principio, ese robot tendrá muchos errores porque aún no sabe cómo diferenciar, por ejemplo, una manzana de una pera. Pero para enseñarle, lo que haces es usar backpropagation, que es básicamente ensayo-error con el paso añadido de enseñarle al algoritmo dónde se ha equivocado. Con cada repetición, el robot se vuelve un poco más inteligente entre comillas, y comete menos errores al identificar las frutas. Esto es lo que usan las IAs de hoy en día y me parece bueno tener esto en mente porque si lo de la inteligencia artificial sale en rana, bueno, pues este tipo es uno de los candidatos a que Terminator venga y elimine. Bien, pues espero que os haya gustado el mañanero de hoy. Podéis buscarme en Twitter, @alberto_mera. Podéis suscribiros a la newsletter, podéis comprar Bitcoin a través de Relay, podéis compraros una Bitbox para guardar Bitcoin. Todo eso lo podéis hacer con descuentos si seguís los enlaces que están en la descripción. Y pues nada, por aquí ya estaría. ¡Hala!